Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
¿Qué tal, mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos, cero millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número e-TIN y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al oeste de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos completamente en español. Márcanos ya, 833-699-0792.
Hola, hola, bienvenidos al podcast de La Repegada con la Llena y la Muñeca. Escucha las últimas noticias del mundo de la música y pasa un rato súper agradable divirtiéndote junto a nosotras. Pásenle, pásenle, todos están invitados a divertirse. Sigue escuchando el podcast de Las Repegadas y mantente enterado de las noticias de tus artistas favoritos.
Bienvenidos a una edición más de este podcast titulado Las Repegadas con la Arena y la Muñeca, que por cierto, para ti que te nos estás uniendo, somos un podcast dedicado al regional mexicano. Los chismes de tus artistas favoritos, aquí los vas a encontrar, obviamente con la controversia y desglosados con todo eso que nos involucre, sobre todo a la gente que nos encanta este estilo de música. Le doy la bienvenida a Laila La Nena. Qué peinada vienes el día de hoy, amiga.
Gracias, amiga. ¿Qué te tomas? Oye, súper feliz, Lore. Y aparte, yo pensé que ibas a decir, me encanta este tema, pero nos encanta el chisme también. ¿Para qué nos hacemos? Digo... Lore y yo nos la pasamos chismeando, pero rico y sabrosón, ¿eh?
Pero es bien, buen punto acabas de tomar. Rico y sabrosón, no somos de que, ay, viste que no. No, ay, o sea, eso nos gusta llenarnos de información.
Por supuesto, digo, por no decirlo información, lo decimos chisme, pues ya, nos encanta el mitote, pero sano, ¿eh? A sano, hay que recalcarlo eso, amiga.
Aparte, pues tenemos que informar a nuestra gente también, porque ellos sabemos que no todo el tiempo están pegados en las redes sociales o en la televisión, y a veces nada más tú nos estás escuchando rumbo a tu trabajo, rumbo a alguna cita, rumbo a cualquier actividad que tengas, y es la oportunidad que tienes de escuchar este tipo de podcast, pues aquí estamos nosotros para informarte, para entretenerte, y también para que te diviertas con nosotros.
Pero no nada más chismes, ¿eh? O sea, vamos a abordar muchísimos temas de todo lo relacionado de lifestyle de regional mexicano, para que te quedes con nosotros, para que aprendamos juntos también y para que nos informemos, que nos encanta. Traemos chismecito, digo, ya para empezando a calentar motores, lo de la muñeca.
Lo traemos, Laila La Nena.
¿De quién se trata? ¿De qué? Cuéntanos todo el mitote.
De un niño que la verdad la anda haciendo por todos lados, anda imparable, haciendo sold outs en los conciertos. Estamos hablando del oriundo de Phoenix, Arizona. Bueno, de hecho, su descendencia me van a disculpar porque no sé dónde. Yo sé que vive en Phoenix justamente en estos momentos. Y se trata del Javi, el que ya hizo muchísimos éxitos, pero hasta el momento de los más sonados, y no me va a dejar mentir Laila La Nena, son La Diabla, La Víctima y ahora Corazón de Piedra, que está por todos lados.
Yo creo que estas tres rolas son un himno en los corridos tumbados, ¿no? En esos momentos, así como que trending, Instagram, ahí en el TikTok, en el Facebook, por todas partes se escucha la rola del Javi a donde quiera que vaya, Lore, y ahí justamente pues también escuchando La Repegada, el show de La Repegada, que no se lo pueden perder, a través de Euphoria Music. La está rompiendo este chavo, la está rompiendo con todo. Hubo también mucha controversia, que si fue papá, que se hizo cargo, que si no, pero ahora traes otra historia.
Efectivamente, porque se acaba de presentar hace algunos días en Los Ángeles e invitó, y este gesto se me hace muy padre, que artistas le dan la oportunidad a otras personitas de también figurar. Bueno, esta niña es sobrina, llamó la atención porque es sobrina de Gerardo Ortiz y Oscar Ortiz, que también recordemos que son artistas ya muy representativos del género regional mexicano. Entonces la invitó a cantar y la gente obviamente le aplaudió al Javi de que qué buena onda, que le das la oportunidad a esta niña que es tu fanática. Otra gente dice, qué buena onda que tenga toda la familia ese talento, porque tanto Gerardo Ortiz como Oscar Ortiz, también Kevin Ortiz, o sea, todos cantan. Entonces ahora esta niña dice, qué padre que va por el rumbo de los tíos. Entonces, pero también hay otro tipo lado de situación, otro lado. Pero primero vamos a abordar el tema de la familia.
Bueno, hay muchísimas familias con hijos talento, artistas, con demasiado talento. Diosito, que también hay polémica porque muchos dicen, ay, pues ya nació en cuna de oro, ya que le va a batallar, ¿no? Que se va a esforzar, pues ya tienen ahí la entrada, pues ahora sí que entran fácil por la puerta grande, ¿no? Uh-huh. Pero definitivamente yo creo que sí es, a lo mejor puede ayudar Loret de una u otra manera, pero yo creo que es la base del esfuerzo de cada persona, ¿no? Porque si no eres bueno, si no te esfuerzas, si no le das con disciplina y adelante, pues no puedes, obviamente no puedes figurar. Por ejemplo, los Aguilar. Justamente Ángel Aguilar, que se ha convertido en un ícono, se ha convertido, disculpen, en un ícono de la música regional mexicana. Leonardo Aguilar, que ahí va, digo, es muy buen compositor también.
Buenísimo.
Y tiene bonita voz el muchacho.
Canta precioso.
Pero ellos ya vienen de la dinastía Aguilar, de Don Antonio, de Doña Flor Silvestre, también el hermano de Pepe Aguilar.
Don Antonio.
Entonces, uh-huh, o sea, es una familia que tú dices, bueno, pues, ay, los Aguilar obviamente van a ser famosos por los padres, ¿no? Por sus descendientes. Pero, sin embargo, Pepe Aguilar tiene un talentazo, ha trabajado mucho. Y al igual yo creo que los niños están haciendo el mismo ejemplo que Pepe.
Van por el mismo rumbo. Sí. Y hablemos también de los Fernández, que mira, dijiste ahorita, sí, un claro tema bien importante, donde aún así, aunque vengan de cuna
de oro
también, o que vengan con esa descendencia ya tan marcada, no nos vamos tan lejos. Vicente Fernández Jr., o sea, tiene el nombre del papá, tiene el apellido, pero no tiene el talento de los Fernández. Sí. Porque aquí, lamentablemente, no ha figurado mucho, ha querido, ha picado piedra, pero no la ha podido. Entonces, es el otro caso de Alejandro Fernández, que él sí, o sea, es súper versátil porque canta pop, canta tumbado, canta mariachi, canta banda.
O sea, género, ¿no? Balada, pop y todo.
En todos los géneros y todos les va bien, ¿no? O sea, sí, todos ha tenido por lo menos un éxito en todos los géneros. Y obviamente, pues, don Vicente Fernández no se diga. Pues, o sea, es un ícono que yo creo que es la pérdida del regional mexicano que a mí más me ha dolido. Él y Joan Sebastián.
Yo creo, definitivamente, ¿no? Ellos uh-huh dos, o sea, muy fuerte. Ahora, ¿qué está pasando con el hijo del potrillo Alejandro Fernández? Alex Fernández, que muchos dicen también que no les ha ido muy bien, que no ha tenido así como que ese punch que su papá, por ejemplo, el potrillo, o su abuelo, Vicente Fernández, pues han ahora sí que conquistado, ¿no?, al mundo de regional mexicano y muchos países. También yo creo que Alex Fernández sí sacó sus rolas al principio, como que sí les fue bien, porque me acuerdo que estuvieron muy sonadas, ¿te acuerdas? Un tiempo sí los teníamos en festivales y toda la cosa, muy buena onda el morrito, eso no se le quita. Sin embargo, creo que ahorita como que está en una faceta nueva también de papá.
De papá, sí.
Y se vale, está disfrutando el momento, digo, está una relación sólida, entonces pues creo que ya después nos regalará más música y quién sabe, quién sabe.
Ojalá. Nos pasamos a la familia de Joan Sebastián, que sí también, tanto como José Manuel Figueroa.
Ah, claro.
Heredó talento, porque sí lo tiene. Sí. Yo creo que no lo ha podido explotar como él quisiera, uh-huh, pero ahí anda el muchacho también picando piedra. Creo que de toda la descendencia de Joan Sebastián, el finado Joan Sebastián, uh-huh, yo creo que José Manuel Figueroa es el único que ha podido.
Que ha seguido, ¿no?
Sí, porque José Julián, que lamentablemente pues ya no está con nosotros, también quiso incursionar en este medio. Ahí anduvo también picando piedra y volvemos al tema, que piensan que porque, mucha gente piensa que porque vienen de descendencia o que papás famosos la van a tener fácil y no es así. Y ese es el claro ejemplo de José Julián también.
Sí.
¿Quién más nos vamos ahí por ese lado?
Fíjate, Lore, algo bien curioso, que a también ver, la familia, muchos creen que el legado artístico en la familia Elizalde lo heredó por Valentín, el gallo de oro.
Ay, sí.
A sus hermanos, Jesús y Joel, pero en realidad su papá, Lalo, fue conocido como el gallo grande del año 1940 a 1992. Entonces, hay dinastía, hay, pues ahora sí que hay ese talento en la sangre también en esta familia de los Elizalde.
Que de hecho, de uh-huh ellos, pues mucha gente va a decir, ay, sí, ni cantan, pero tienen un estilo único.
Muy peculiar.
Que también, sí, que también llegó a dar un parteaguas al género regional mexicano, porque si te fijas, antes las voces eran icónicas, la mayoría cantaba súper sí bien, súper afinados. Llega Valentín Elizalde y dice, espérense, yo no tengo la voz de Juan Gabriel, pero aquí estoy y logró hacer grandes cosas.
Sí, rompe con eso, ¿no? O sí sea, rompe y hace un parteaguas y dice, pues, de ahora aquí, o sea, yo soy, pues, diferente, pero tiene un éxito rotundo, entonces todo mundo lo volteamos a ver y ya como que hay mucha variedad en los tonos de voces. La familia Peluche. Bueno, la familia Eugenio Derbez. Ay, que a mí me encanta. Sí, soy fan de los Derbez, Lore. Yo sé que tú también, amiga.
Ay, amiga, pero ellos no son cantantes.
Bueno, yo sé. Pero si nos vamos fuera
el Vadir.
Claro.
El Vadir como que le quiere dar por ahí, por ese lado.
Claro, ¿no? Pero bueno, siendo artistas muy famosos, sí, los Derbez, que su hija, Aileen Derbez.
Ah, eso sí, todos
actriz,
actúan.
Todos, ¿verdad? Sí. También José Eduardo, ni se diga. Yo creo que es una familia pues bastante reconocida y que yo creo que se han ido puliendo, no nada más porque, ay, soy hijo de Eugenio Derbez, no, o sea, como que
también
quieren romper eso, e incluso, o sea, cuando hacían los castings, Lore, para ellos era muy difícil, ¿no? O sea, quitarse como que el apellido Derbez para que los vieran los productores y todas las demás gentes como que, mira, sí, aquí estoy, tengo talento, le echo ganas.
Y aparte, yo creo que más presión para ellos, ¿no? Porque decir, híjole, yo soy hija de Eugenio Derbez, hijo de Eugenio Derbez, y que me lo gane cualquier hijo de vecina, sí, como que era más presión para ellos. Sí. Pero bueno, ya demostraron que por méritos propios pueden llegar a hacer grandes cosas.
Ah, claro.
Vamos con otra familia también, que por cierto, muy controversial, y si es del género regional mexicano, ajá, Los Rivera.
Los Rivera, Dios mío. Ay, mira, te lo juro que da pena, Lore. O sea, y da pena desde el lugar, ¿cómo decir? Con mucho respeto para ellos, pero sin duda alguna da pena y tristeza, es lo que quiero decir, de cómo pues han manejado la situación como familia, pues, ¿no?
O sea, tanta polémica, porque, mira, afortunadamente nuestra diva de la banda, Jenny Rivera, sí llegó a poner el nombre Los Rivera de una manera muy positiva, porque la diva era, híjole, era una persona que, muy querida, llenaba lugares.
Olvídate.
O sea, llegó a hacer cosas increíbles. Entonces, que después la descendencia, que los hijos, que los hermanos llegan a regarla, a mí sí me dolió.
No, y los tíos, o sea, ya toda la familia envuelta, qué tristeza. Pero bueno, Pedro Rivera, el señor Pedro Rivera, conocido como el Patriarca, y Rosa María Saavedra, que ambos fueron cantautores y todo, empezaron justamente con esto de la música, y luego ya pues Jenny Rivera, Lupillo. Bueno, Lupillo empezó primero que Jenny, si no me equivoco.
Sí.
Entonces, como que ya se fueron abriendo caminos, y yo creo que a ellos sí les costó, ¿no? Les costó muchísimo ganarse su nombre. Mis respetos, en paz descanse para la diva de la banda, Jenny Rivera, porque ha dejado un legado increíble.
Estamos tocando ese tema de los talentos familiares porque acaba de salir, se hizo viral en las redes sociales el video de Javi, donde invita al escenario a cantar a una sobrina de Gerardo Ortiz, Óscar Ortiz y Kevin Ortiz, y la gente dice qué padre que haya tanto talento en una familia. Pero ahora, mira, hablando de familias y del talento, ya para culminar con esta parte del chisme, Laila la Nena.
A ver,
¿a ti qué talento te heredaron en tu familia?
Yo diría que el talento de la tragazón, porque todos somos de buen día. Lore, no te imaginas. Bueno, no, sí se imagino, no, porque
yo sí,
la conozco.
Yo sí la conozco.
Es más, Lore se espanta conmigo y dice, Laila, ¿cómo puedes tragar tanto?
Tienes estómago de camionero, amiga.
Amiga, de verdad. O sea, en serio que voy a tocar un tema aquí.
Tócalo.
En la primera cita, o sea, híjole, o sea, uno, no me dejarán mentir, a lo mejor muchos que nos están escuchando aquí en el podcast han hecho lo mismo, ¿no? De que vas de la primera cita y todo. ¿Y cuántos tacos quieres? ¡Ay, dos! O sea, dos.
Te limitas,
¿no?
¿Verdad?
Pero me limito por pena y todo. Pero ya después, señores, señores, vengo comiendo más que mi propio pareja. Sí, exacto. O sea, más de... No, o sea, unos 10 tacos fácil, sí me como.
¿Sí te comes unos 10 tacos?
Por supuesto, no. Yo creo que ese talento me lo heredaron mis padres, que también son bien comelones.
Ah, okay.
Y definitivamente, pues bueno, yo creo que con las cosas que me han inculcado, ¿no? Más que nada el trabajo, el esfuerzo, la disciplina, el que mi papá siempre me dice, oye, ¿sabes qué? Propóntelo, tú puedes, pero trabájalo, ¿no? Échale ganas, y eso admiro muchísimo de ellos, Lore. ¿A ti?
Y te lo admiro yo también, porque sí, trabajas muy duro y trabajas, gracias, siempre, amiga, por lo que quieres.
Mira quién habla, tú también.
Mira, a mí mi papá fue músico, mi papá...
¿Cómo?
Sí, cantaba, tocaba acordeón.
Tengo 10 años de ser tu amiga del alma y no sabía.
Mira, mi papá era artista, o sea, era como frustrado, se podría decir, porque era famoso en la colonia de mi rancho, La Chona, Jalisco. Saludos, gente de Jalisco que nos escucha.
Ajá.
Haz de cuenta que él llegaba y era la sensación en los festivales locales, que la kermés de la iglesia llegaba y lo invitaban a cantar. Mi papá, todo un artista, tenía teclados, tenía prácticamente un cuarto lleno de puros instrumentos.
¿Crees?
Sí, te lo juro. Y trató de enseñarme guitarra, ajá, acordeón, teclados. Yo los teclados únicamente lo que aprendí fue a tocar los mañanitas. Fue lo único que me aprendí.
¿En serio?
Sí. El acordeón no fue mi fuerte, la verdad. Se me hacía como que muchos botones, me decía mi papá. Pero si sabes utilizar una computadora, puedes utilizar un acordeón. Y yo, se me hacía increíble. Ajá. Imposible también. Entonces, la guitarra, aquí algunos, que el sol, que no sé qué, algunas notas musicales, pero no fue como que lo fuerte. La música para mí no fue lo mío.
¿No cantas?
La cantada, pues menos, amiga. Lo más que llegué a cantar fue en un coro del colegio de las monjitas donde yo estudié.
Ajá.
Sí, fíjate, yo creo que ese día fingí la voz porque yo puedo hacer voces altas.
No, espérenme, porque mi amiga es súper talentosa. O sea, de verdad, yo me quedo anonadada. Lore, ¿qué? personifica, o sea, a todas las personas les arremeda exactamente igual con el tono de voz. Yo no sé si esa mujer se transporta a todo el universo y te metes en el cuerpo de las personas. Yo no lo puedo creer eso.
Pues por fingir una voz, me metieron al coro y me metieron en la voz principal, o sea, de las voces principales, de las voces agudas, y después dije, ¿qué? Pedro, ¿qué voy a hacer aquí? Yo no canto. ¿Cómo? Pues tuve que aprender a cantar un poquito en el coro, en el coro ese. Y obviamente siempre me gustó estar en el coro de la iglesia y todo eso, pero cantar ahorita, señoras y señores, no quiero hacerlo porque luego se nos van a ir.
Mira, yo comparto eso porque yo me acuerdo que sí, mi mamá me traía de chiquita que en festivales, que en concursos de canto, porque según cantaba yo, talento. Entonces tuve la oportunidad de estar en Televisa San Ángel también. Siempre en domingo con Raúl Velasco.
¿Estuviste ahí?
Sí, amiga.
A ver, yo tengo 10 años de conocerte y tampoco sabía
ya
eso.
Ya va saliendo el cobre aquí. Es que no, nosotros nos dedicamos a hablar de puras cosas de trabajo y de todo ese rollo. Sí. Pero sí, fíjate, muy chiquita, porque mi hermana también estaba trabajando en el club de Gaby Rivero. Okay. Entonces, como que bueno, estuvimos un tiempo en Televisa San Ángel, en la Ciudad de México, desde chiquitas. Siempre nos gustó la onda artística, o sea, desde chiquitas. Entonces, mis papás, ¿qué hicieron? Pues apoyarnos, claro. Así como que nuestro sueño es algo que les agradezco infinitamente. Y sí, Lore, pues ahí participé y todo bien, la experiencia fue increíble. Pero años ya después, me acuerdo perfectamente que cuando estaba como 10, 11 años, me ponían a cantar en todas las fiestas. Y yo, ay, cantaba. Después, llegando aquí a Estados Unidos, ya las cuerdas vocales nada que ver. O sea, no.
¿No? No. Pero sí cantas.
No, amiga.
Sí,
no.
Sí cantas.
Ya siento que estoy muy desentonada, pero...
Pero mira, todo eso tiene solución. Si la 69 canta, si Chiqui Rivera canta, no.
No, bueno, Chiqui, o sea, sí canta muy bonito.
No, fíjate que Chiqui, mi respeto, porque mejoró muchísimo. Sí. Para que veas que ahí está el empeño, que cuando quieres algo y luchas por ello, puedes lograr cosas increíbles. Pero bueno, hay que dar nuestros talentos escondidos, talentos no habidos,
que no sabían y ahora ya se enteraron aquí en el podcast de La Refregada.
Mira. Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Sigue con ese ánimo bien arriba junto con nosotros, con el podcast de La Repegada.
Cosas que nos estamos enterando que ninguna ni la otra sabíamos. Pero bueno, vamos a abordar otro tema de esta noticia del Javi. Bueno, el intérprete pues dijo, vente a cantar porque la niña le gusta mucho la canción de La Diabla.
Ajá.
No, pues salieron todas las personas persinadas diciendo, ¿cómo que esta niña? Porque tiene aproximadamente unos 7 añitos.
Está chiquita.
Está chiquita. Entonces no le veo más de 10 fácil que no los tiene. Uh-huh. Entonces, ¿cómo que la niña va a cantar esas canciones? ¿Por qué todos los niños van por ese camino? O sea, hay niños que cantan, obviamente, canciones que no saben el significado. Simplemente les gusta la tonada. Exactamente. Les gusta la tonada, les gusta la música y la cantan sin saber qué es el verdadero significado. Que en realidad, pues, la canción no está... O sea, yo ya me puse a analizarla y pues más porque dice La Diabla. O sea, yo soy una diabla. A mí díganme algo, yo soy la diabla de aquí porque yo soy bien buena. Mala para sonsacar. Bueno, buena para sonsacar, para dar malos consejos también. O sea, cuando mis amigas vienen a mí a pedirme un consejo, digo, no, yo soy una diabla, ni me pidas consejos.
Sí,
o sea,
se nos ha dicho.
Pero bueno, entonces, ya sabes, sale la gente escamada. Híjole. Y pues aquí es donde decimos... O sea, es una doble moral a veces porque pues la niña no sabe, o sea, no le vas a romper también la inocencia. Decir, es que estás cantando esto y esto y esto.
Yo creo que también los niños escuchan obviamente las canciones que sus papás ponen, pues obviamente, pues sí, ¿no? O sea, vas en el carro y que de repente al papá le gusta esa música y que la pone a todo volumen y los niños son muy inteligentes, o sea, en esa edad absorben absolutamente todo, son como una esponjita. Pero también, qué difícil tiempos estamos viviendo, lo de la muñeca. ¿Por qué? Porque ellos abren, cualquier niño ya trae iPad, teléfono y todo. Entonces, abren, o sea, las canciones que están trending en TikTok. O sea, por supuesto, La Diabla, Corazón de Piedra de La Víctima también, de Javi.
Así es.
Entonces, para tener control sobre eso, e incluso, ¿no? Cuando no estás con tus papás o cuando no estás en tu casa y estás de repente con el amiguito, la prima y todo, y que ellos, ¡ay!, empiezan a bailar y que empiezan a cantar, entonar. Entonces, yo creo que esto está fuera de control. Lo único que yo siento, claro, que cuando sí es muy fuerte la rola, pues obviamente no sé, o sea, no soy madre, no he tenido la oportunidad de ser padre de familia ni madre de familia, pero sí creo que como tiene que ver como una comunicación, o sea, hablar con claro, los niños, ¿no? Para saber, para explicarles de qué se trata y de todo lo que, pues, para que sean conscientes de eso.
Y más en estos tiempos donde estas canciones, fíjate, me llamó mucho la atención. Hace poco salió una noticia donde en las escuelas estaban enseñando a los niños en clases de español canciones de Peso Pluma. Entonces hubo gente que se escamó de que, ¿cómo les están enseñando eso a mis hijos? Pero la verdad, mira, la mayoría de los que se habían súper emocionados cantando esas canciones eran los anglosajones, los americanos, así como que, ay, mira, me aprendí una canción en español, y la gente, pero es que no sabes lo que estás cantando, no, es porque dice, ella sabe que está buena y bla, bla. Entonces, no podemos estar en control de todo mientras, yo creo que mientras la buena educación comienza en casa, tus hijos tienen verdaderas armas para enfrentar lo que sea, y ellos estar conscientes de, ah, mira, esto no está bien para mí, no lo hago y demás. La niña se veía súper feliz cantando en el escenario, o sea, sentía soñada, obviamente logró cautivar a muchas personas que estuvieron ahí. Y pues bueno, tomando el tema ese que mencionaba, las canciones, de que mucha gente pensamos de que, ay, las canciones de ahorita no son como las de antes. No, señoras y señores, vamos a ponerles unas canciones, vamos a desglosar algunas canciones que uno creía, y yo, Laila la Nena, lo tengo que aceptar, que yo apenas cuando íbamos a tocar este tema dije, ay, mira, como que empecé a ponerle atención a las canciones para ver qué me decían. No me vas a creer que yo, una de mis canciones favoritas es de Joaquín Sabina, y Nos Dieron las 10.
Ah, qué rolón, ¿no?
Muy buena. Entonces, cuando le estaba escuchando este fin de semana en un club, bueno, en un restaurante, entonces cuando dice que le metió, mira, se los voy a...
Tú cántalo, ¿no? ¿Por qué no la
puedo
cantas?
Cantar. No.
Ok, platícanos.
Mira, se los voy a platicar. Ya, el segundo estribillo... donde ya me empecé a descifrar, que dije, espérate, ¿qué me estás cantando? Dice, loco por conocer los secretos de tu dormitorio, esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando. O sea, al parecer esta persona cantaba en ese bar donde trabajaba con una bartender, yo así lo entendí. Dice, tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó de repente... Tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda.
El Mauser. Sí. Bueno.
Entonces ya después habla de que se besaron y bla, bla. Pero uno decía, ay, qué bonitas canciones. Y no me van a dejar mentir que nuestros abuelitos, nuestros papás la cantaban, y uno decía, ay, qué bonita canción.
Sí, es cierto, Lore.
Entonces... no nos escamemos de lo que ahora está pasando, simplemente que ahora son como que más sin filtro.
Más gráfico el asunto. Exacto. Sí, o sea, más así, como tú lo dices, sin filtro, tal cual. Y es cuando, bueno, pues sí, o sea, también, si tú tuvieras un hijo en este momento, a tu sobrino, Lore, tú les pondrías una canción donde realmente, no sé, o sea, hable muy mal de la mujer, que sea muy respetuosa, o que sea respetuosa la canción en particular.
Te voy a decir una cosa, Laila la Nena. Como se los dije ahorita, se los acabo de decir, la educación comienza en casa. Mis sobrinos escuchan reggaetón. Son fanáticos de Peso Pluma, son fanáticos del Javi. Y ellos saben cuando en la canción dicen una mala palabra, ¿y qué crees? No la cantan.
¡Ay, me encanta!
La omiten, o sea, nomás se quedan volteando a verme a mí o a la mamá y la omiten. Pero
porque
ellos saben.
Tu hermana hizo el trabajo de explicarles y, mira, oye, qué bonito.
Exactamente, pero entonces ellos no por eso los dejamos de que no escuchen las canciones.
Lo que pasa, Lore, que no tampoco los puedes aislar, o sea, no los puedes poner en una burbuja, porque al momento que salen al mundo, pues obviamente hasta les va a encantar ese tipo de canciones y todo, y puede salir hasta contraproducente. Por eso es mejor siempre hablar la educación desde casa, se empieza desde el hogar, y así ellos ya empiezan a distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no?
Exactamente, y bien lo has dicho, mi hermano hizo buen trabajo, así que los niños, mira, le puedo poner ahorita un reggaetón bien hasta el piso de Bad Bunny, y ellos la van a cantar y van a saber cuando dicen algo malo y no lo van a decir.
Mis niños, que por cierto los adoro mucho.
Vamos con otra canción que yo también, yo siempre que la escuchaba,
¿cuál?
La bailaba y decía, qué padre canción, 17 años.
Oh, no, esa está fuerte, güey.
De Los Ángeles Azul, al igual de Suelta. El color
de tu pelo.
Sí, el listón de tu pelo.
Sí, ándale, le ando cambiando la letra.
Sí,
tú.
Yo también. Pero bueno, esas son canciones que también...
icónicas de Los Ángeles Azules.
Y si las descifras también, no son que digas, ay, te están dando las buenas noches con dulcecitos.
O sea, yo hasta hace poco lo analicé eso, Lore. Yo, como tú, ¿no? Crecimos con esas rolas y la cantábamos a todo volumen en el radio y en donde estuvieras, porque son rolonones. Pero sí, la canción de 17 años, pues habla sobre ese adulto que se aprovecha de una mujer, de una niña. Niña de 17 años menor, ¿no? Que ahorita, pues, hello, no, y ahorita, y donde lo veas, dicen, no, esto no puede estar pasando. Incluso estuvo en polémica y controversia esta canción de Los Ángeles Azules por ser tan inapropiada, Lore. Y si te pones a analizar, yo, claro, o sea, es cierto, de cierta forma.
Ya hasta que la analizas, porque tú la escuchas, el ritmo está buenísimo, la música, entonces es lo que está pasando con la sobrina del Javi y todos esos niños que les encanta la música de Javi, de Peso Ortiz, de Peso Pluma, perdón, la sobrina de Gerardo Ortiz de la que estamos hablando, porque mucha gente se escamó porque estaba cantando La Diabla, de que a dónde van a llevar estos niños que, espérense, nuestras generaciones cantábamos eso y hasta más.
No, sí, claro. Pero sí, es el de Los Ángeles Azules, retomando ese tema, Lore. Sí, hasta pidieron muchos usuarios en redes sociales que la quitaran, o sea, que ya la removieran, porque sería una canción muy inapropiada. Si te pones a escucharla bien, dices, ah, caray, espérame. O sea, que habla de la niña, no recuerdo exactamente la letra ahorita, pero
¿la
de que...
¿La de tu pelo?
No. ¿La de
17 años?
La de 17 años, que
es
la niña
callada,
está nerviosa, ¿no?
Tímida, mira, inocente, tiene la mirada, le tomo la mano y siente algo extraño. La abrazo, me abraza y empiezo a temblar. A temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida.
Pero estás hablando de una niña.
Así.
Sí, o sea, está 17, bien pegajosa.
O sea, ahorita 17 años, bueno, dices, bueno, ya sabes, pero antes, imagínate, 17 años decías, no, o sea, es una niña inocente.
Sí, correcto.
Y ahora la de listón de tu pelo. A ver, cántame un pedacito de la nena. Suelta.
Oila, el listón de tu pelo. Les digo que yo ya no canto, amigos. Pero bueno, le hacemos el intento. Aparte es terapéutico cantar y bailar.
Ya ves, así que se puede, se sabe. Y bueno, aquí con esta canción, o sea, yo la escuché y decía, qué rica.
Sabrosa.
Pero cuando dice, apagaré la luz, no puedo esperar más. Aprenderé de ti hasta el final. Provócame mis labios. Hazme tuya de una vez. Qué impaciente estoy de ti. De tu sensualidad que siempre callé. O sea, imagínate, suelta el listón de tu pelo, desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí. O sea, ¿qué más que?
Ay, pues ya le está diciendo todo, pero ¿sabes qué? Sí la disfrazaron bastante bien, ¿no?
Muy bien.
No se ve muy gráfica. Ajá, sí. No se ve así como que muy hoy. No, yo creo que la de 17 años sí está más, un poquito más pesada.
Es que ¿sabes qué? Sí es cierto. Definitivamente los tiempos han cambiado, la música de antes a la de ahora. Prácticamente es la misma gata, pero revolcada, dirían en mi rancho. Pero simplemente que ahora son más directos, más gráficos, no hay filtros. Entonces es lo que la gente se empezó a escamar.
Sí.
Pero nosotros venimos ya de una generación donde había ya este tipo de canciones y la gente no se escamaba tanto, hasta que creo que sí tocaste un punto bien importante, esta de Los Ángeles Azules, donde la gente se escamó de más y tuvieron que pedir disculpas.
Claro, y fue una ola de muchos comentarios, fue una ola de que quítenle la canción y todo. Entonces ya es cuando nosotros la empezamos a escuchar, dije, ay, no, pues sí, o sea, está temblorina, o sea, de que tiene muchos nervios, tiene mucho miedo. Entonces cuando dice, espérame, estás hablando de una niña y sabrá Dios qué edad tenía ese señor, pues quién sabe, pero obviamente era un señor, ¿no? Porque se refería a ella como una niña.
Imagínate la de 40 y 20 también ahí.
¡Ándale! Ahí
vamos,
también.
Vamos a desglosar la de 40 y 20. Yo cuando escuché esta canción, yo decía, ¿es su papá? O sea, yo mi inocente, 40
y 20. ¡Qué reloj, ¿no? De, si no me equivoco, es del señorón.
José.
José, ¿qué voz, señoras y señores? Ay, don José, qué bárbaro. No, un rolononón tras rolononón que se aventaba siempre.
Es el amor y lo que importa, no lo que diga la gente. 40 y 20, imagínate. 40, antes 20. En nuestros buenos tiempos no se veía esto.
No, y ahorita, Lore, es de que, pues no, pues ahorita es que la verdad estamos en un mundo complicado, complejo, diríamos, porque incluso hay muchísimas parejas ya de jóvenes con adultos adulto, ¿no? Y viceversa. Entonces, ya estamos así como que todos descabechados en ese aspecto. ¿Tú andarías con una persona menor que tú?
Claro que sí, lo han dado.
Pero me encanta. Andado. Claro que sí. Pero bueno, estamos hablando de qué rango de años. O sea, tiene que haber, por ejemplo...
Mira, menor... He andado hasta 10 años menor que yo.
10 años menor que tú.
Es que la ventaja que tengo yo es que no aparento mi edad.
Es que sí, oye, bueno, de verdad.
Tengo que decirlo porque digo, van a decir, ay, a saltacunas. No, es que no. Me siguen y pues, ¿qué quieren?
No, esta mujer que va para ser 20 y tanto, yo no sé qué toma.
Es que tengo 20 y tantos, amiga. Bueno, amiga. Pero también he andado, en mis 20 anduve con uno de 40.
En tus 20. ¡Ay! Sí. Fue la que me platicaste la otra vez, sí, ¿no? Desde el muchacho este.
En Chihuahua.
Ajá. 20, o sea.
20 años. Él tenía 40 y yo 20.
Oh my God. ¿Te enamoraste mucho?
Fíjate que no es que tanto que te enamores, sino que sientes como que esa protección. Yo creo que eso es ver a las personas. Cuando se enamoran de alguien mucho mayor, ver a alguien, el sentido paternal o maternal en su caso.
Dicen que viene desde ese lado, Lore, de que buscas esa protección que no tuviste cuando estuviste chiquita. Entonces, por eso te sientes así que de cierta forma bien con él, protegida. Y andas buscando estabilidad, ¿no? O sea, que ya no quieres volver a esos miedos que tuviste cuando estabas, por ejemplo, chiquita, joven y demás.
Fue un amor de fin de semana, amiga. Así que...
Ay, amiga, yo acá preocupándome por ti, entendiendo la situación.
Claro, claro, porque yo en ese tiempo me sentí muy, muy a gusto. Y incluso seguimos compartiendo contacto por medio de cartas, amiga. O sea, todavía se usaba ya el teléfono, el celular y todo, pero las cartas se me hacían muy bonitas, me mandaba cartas.
Ay, qué bonitos tiempos.
Sí, estaba muy bonito. Entonces, pero después dije, no, o sea, ¿yo qué estoy haciendo con una persona mayor que yo? Y ahora, después de ahí, yo creo que fue tanto el que dije, no, que siempre han dado, mis novios han sido menores que yo.
Ay, todos. Amiga, ya diste una vuelta así, súper radical en tu vida. No, pero, o sea, mira, ¿sabes qué, Lore? Yo creo que dependiendo de las edades, o sea, jamás una niña de 15 años con uno de 40, o sea, jamás, o sea, no lo veo y lo tacho 100%, pero ya cuando estás en cierta edad de unos 25 con un 45, dices...
Ya estás consciente ya.
Sí, estás consciente, pero dices también así como que, bueno, pues es mucha edad, pero ¿sabes qué? A veces la química, a veces la, no sé, o sea, el sentimiento entre ellos es increíble, que hay parejas que se aman, ¿no? Y que han durado también mucho tiempo a pesar de las adversidades de la edad.
Y es que el amor no tiene edad, como dice la canción de José José. Sí. Dice que aunque tenga 40, dice, es juventud y experiencia. Y pues bueno, dice que yo tengo tantas vivencias y tú tienes tanta inocencia, no saben que nuestro secreto es juventud y mi experiencia. Desde ahí como que mucha gente empezó a decir, es que para el amor no hay edad. Y es y eso es relativamente cierto.
Sí, sí. Y como te digo, o sea, hasta cierta edad, si eres mayor de edad y andas con uno de, no sé, 45, y tú tienes 21, digo, ok... Yo la verdad, okay, o sea, no es que estoy de acuerdo al 100%, pero si te enamoras, que a veces el corazón, güey, o sea...
Es que el corazón no se manda,
amiga. No se manda, amigo, no. O sea, tú puedes decir misa y se te presenta joven o cuál joven, un señor atractivo, un señor que te llena todas tus expectativas y dices, no, pues, o sea, de aquí soy y siento algo que no sentía con ninguno. Entonces, creo que de cierta forma, pues, se vale. El amor no tiene edad, sí. Pero, como te digo, retomando, no que se aprovechen los hombres o viceversa las mujeres de menores de edad, jamás en la vida.
Bueno, ahí estábamos hablando de la canción de 17 años. De
17
Los
años,
Azules,
de 40 y 20.
40 y 20, canciones que nosotros las escuchábamos y las veíamos como normales, o sea, como que no está nada mal. Pero esto se dio porque mucha gente empezó a criticar al Javi días anteriores por invitar a la sobrina Anelí Ortiz, la sobrina de Gerardo Ortiz, también del Javi, perdón, de
Gerardo.
Gerardo, es Gerardo, Kevin y Oscar Ortiz. Entonces la gente se escamó que porque la canción no es apta para niñas, pero la niña se vio gozándose esa canción. El Javi también estaba súper emocionado haciéndole segunda a ella. ¿Tú sí le dejarías cantar este tipo de canciones a tus hijos, Laila la nena, si
los
tuvieras?
Lo que pasa es que la Diabla, bueno, creo que la Diabla no es tan gráfica como lo mencionamos, ¿no? O sea, como que todavía, ¿cómo que pasa? Pues andan trending y pasa. Una vez me gustó mucho lo que comentó Peso Pluma, déjame decirte, de que, oye, ¿cómo es posible que tú seas el ejemplo y tantos niños que te siguen y jóvenes y dice, yo no tengo la culpa, yo nada más me dedico a hacer música. Los papás, retomamos eso, los papás en casa son los que se tienen que encargar de sus hijos, decirles qué escuchar y qué no. Entonces, creo que no los voy a poner, si tuviera hijos, no los voy a poner una burbuja, por supuesto. Tampoco les voy a esconder las canciones porque al final de cuentas los van a escuchar aunque yo no esté justamente con, si yo no me entero o algo, si ellos como que ya lo van a hacer, de cierta forma. Pero sí, creo que haría mi tarea de explicarles, de decirles cómo va la situación y pues bueno, tratar, ¿no? De educarlos lo más que pueda, Lore, porque ahora sí que está compleja la situación con sí. En este mundo. En esos tiempos sí estaba bastante complicado.
Pero ya cuando tienen una base muy buena, educación en casa, ya sí. Los estás preparando para enfrentarse a todo este tipo de situaciones que están fuera en el mundo, porque no vas a poder tener el control de todo, al menos como dices tú, que los tengas en una burbuja, que no, señoras y señores.
Eso no es sano, no es vida. Aparte,
no, claro que no.
Así. ¿Tus papás, Lore, fueron así como que muy estrictos contigo?
No tanto, porque okay. Yo siempre fui muy buen portado. O sea, siempre he sido una niña ejemplo.
Siempre con la estrellita de la maestra.
No. Sí, fíjate que como fui de las menores, como que sí me tenían un poquito más... No amarrada, pero como más cuidada.
Claro, entonces, porque era de bebecita.
Era de las bebés, pero ya cuando llegué a la edad donde yo ya podía volar, literalmente me soltaron las alas.
¿A qué edad fue eso? Acá te rebelaste, amiga.
No me rebelé, es que sabes que yo crecí muy, o sea, como crecí trabajando desde muy chiquita, como que yo aprendí muchas okay. cosas de fuera, entonces... pero, por ejemplo, a salidas con mis amigas y todo eso, ahí sí me limitaba un poquito. No me dieron chance de salir ya hasta como hasta los 16, 17 años.
Ay, ¿a poco?
Pero yo tenía novias escondidas desde chiquita.
Es lo que te digo. ¿Para qué digo que no? Yo también.
¿Ya ves?
Que no, sí, pero yo creo que es parte también de la vida, ¿no? Yo lo único que sí digo, Lore, es que estamos en tiempos complicados. Sin embargo, la tarea de en casa, la tarea también a todos los que nos involucran, si somos tías, si somos primas o algo, si somos más conscientes, más duras, pues nada más hablar con los niños, hombre, porque de verdad no los podemos ahora sí que amarrar ni ponerlos en una burbuja, nada más platicar con ellos, tener la comunicación, que es lo más importante, amiga.
Y vamos a hablar de una última canción, amiga, que no podemos dejar pasar desapercibida.
¿Cuál es?
¿Cómo se mata el gusano? Imagínate los niños cuando les pones canciones de gusanos, buscas en YouTube, sí. en donde sea.
Les aparece eso.
Les aparece gusanitos de con Tatiana, con Beli Beto, llámale a quien tú quieras. Y también sale, ¿cómo se mata el gusano? Se mata así. Entonces, los niños la cantaban. Yo vi muchos niños cantando esa canción y está súper pegajosa, pero yo no sabía el significado que le daban los artistas, porque ya cuando vi el video sí está muy grave.
Lo que pasa es que, como decimos, Lore, o sea, los niños, obvio, le pones una canción, escuchan algo, tienen un cerebro de esponja que absorben absolutamente todo, pero no son conscientes para distinguir si está mal la canción, si está muy fuera de lugar, o sea, no tienen esa conciencia. Entonces, de cierta forma sí, o sea, está muy canijo que vayas al YouTube y que de repente te salga ese tipo de canción, pero yo creo que los padres ahí tienen que estar, pero con los ojos alertas todo el tiempo. Es más, creo que ¿hasta qué edad tú piensas que es prudente que los niños tengan un celular?
Ay, no, ya, mira, te pudiera decir hasta los 12, pero sí. Ahorita créeme que a veces ya es necesario para cualquier emergencia. Lamentablemente el teléfono, les deberían de dar un flip-flop nada más de los que jalan para llamadas y listo.
Sí, claro. Lo que me encanta ahorita que en algunas redes sociales sí es ellos como que pueden supervisar, ¿no?
Sí.
O sea, están como que limitadas para ciertos menores de edad. Es lo que me encanta y qué bueno que sigan así, Lore, para que los padres de familia de cierta forma tengan un control de lo que ven, del historial de sus hijos, para que estén, pues, no sé, o sea, sanos y salvos y no se descarrilen.
Y yo nada más tengo una queja de una canción que sí fue una influencia para mí. Yo no sabía lo que estaba haciendo en mí esa canción.
¿Qué, Pacho?
¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito, mi amorcito?
Tú.
Sí, oye, esa canción, el colesterol, tú.
Que se me sube el colesterol, mamacita, me sube el colesterol.
Oye, yo la escuchaba y todo se me antojaba y por eso acabé media cachetona un tiempo.
Entonces, amiga, ¿qué dirás de mí?
Que digo, también era tu favorita, amiga.
De cachetonas hablamos, aquí está Laila, la nena. Yo no puedo con mis cachetes, yo ya me resigné, los amo, Dios. Me acepto amor propio ante todo. Soy feliz, que es lo más importante. Pero sí, Lore, el colesterol, oye, no puede faltar en las quinceañeras, en las bodas, en donde quiera, cualquier pachangón, ¿no? Un ícono.
Esa canción, para mí, te lo juro, que yo no la podía escuchar un sábado en la mañana. Todo se me antojaba, todo. Y llegaba con mi mamá y, mamá, ¿qué quería almorzar? Y me decía, no, pues hay frijoles con huevo. Yo, ¿no me puede guisar un chicharrón, un pedazo de jamón, un pollito frito?
Vean, esa canción nos incitaba a comer, a tragar y por eso. Eso estamos comenzando. No, no es cierto. No, pues qué rico. Las garnachitas son lo más sabroso, Lore.
La verdad que sí, pero bueno, ya no vamos a cambiar de tema.
Sí.
Nada más vamos a retomar que definitivamente La educación comienza en casa, sí. Las canciones van a estar en la calle, así que si tú no quieres que tus hijos las escuchen o que las entiendan de la manera correcta o que sepan, ¿sabes que esta canción es para ti? Pues habla con ellos y así de fácil. No les podemos estar limitando a los niños el mundo porque van a salir a la calle y lo mencionamos, lo van a escuchar, pues qué mejor que tú los sepas, tú los supervises y que les digas, los guíes exactamente cuando escuchen una canción, que mira, esta palabra no está bien, entonces cuando la cantes, no la digas. ¿Sí? Y no pasa nada.
En resumen, comunicación constante siempre con los hijos. Padres, hijos, hijos con padres.
Ay, mira, deberíamos de tener una guardería, amiga. Nosotros sabemos cuidar muy bien a los niños, ¿eh?
Ay, sí, son unos hermosos, la verdad que sí.
A chicos y grandes. Bueno, yo cuido a grandes.
¡Qué barro! No, Lore, ya pórtate bien, por favor.
Ay, nos portamos siempre muy bien y espero que ustedes también se porten bien y que continúen con nosotros en estas ediciones de el show de las repegadas.
Del podcast también.
Les recordamos que tenemos nuestro show nacional, ahí la nena, de lunes a viernes de 7 a 9.
¡Qué bonito se escucha eso, amiga!
Sí, tenemos un show nacional de 7 a 9 todos los días a través de su estación de Euforia en cualquier estación del regional mexicano. Que prendan, ahí vamos a estar la nena y la muñeca de 7 a 9 todos los días. Y los fines de semana tenemos el conteo de las 20 mejores canciones del regional mexicano, donde obviamente les presentamos lo mejor de lo mejor.
Miren, ya se dieron cuenta que nos toca meter overtime, nos toca ahora sí que facturar bien, porque estamos unos tiempos donde todo está bien carísimo de París, pero no nos rajamos lo de la muñeca y yo. Y que sigan escuchando, Lore, el podcast, porque esa es una extensión del show de las repegadas, pero aquí hablamos cosas íntimas, confesiones,
confesiones, que mira, ni la nena ni la muñeca sabíamos que teníamos.
Oye, empezando desde ahí lo voy, sorpresitas que se vienen, entonces Lore, ya hay amiga.
Y obviamente los chismes del regional mexicano, aquí los vas a poder encontrar con la nena y la muñeca en las repegadas, el podcast. Esperemos que lo hayan gozado así como nosotros.
Lo despedimos, Lore, agradeciendo a toda nuestra gente hermosa que se quedó con nosotros disfrutándolo y prepárense porque vienen más sorpresas aquí en el podcast de las repegadas.
Hasta aquí un episodio más de las repegadas podcast.
Sigue escuchando más episodios a continuación y mantente enterado de todo.
Todito lo que pasa en el mundo de la música.
Esa que a ti te gusta junto a la nena y la muñeca.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
¿Qué tal, mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos, 0 millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número e-TIN y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al oeste de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos completamente en español. Márcanos ya, 833-699-0792.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.